Estamos en una de las semanas más especiales de esta cuaresma porque se puede decir que se da el pistoletazo de salida a la próxima Semana Santa con este Domingo de Pasión, al que le faltan ya días, tan solo días, y escuchar al vocero de esta Semana Mayor, al pregonero de la Semana Santa en el Gran Teatro Falla, que es otro que Pablo Durio, al que agradezco que esté aquí con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí estamos encantados de estar echar este rato contigo y con todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Te gusta la marcha?
Me encanta.
Es que, no sé, a mí me trae cosas positivas, no sé, o me da mucha esperanza, nunca mejor dicho, como es el nombre de la marcha,
pues,
¿no?
Sí, que falta nos hace.
La verdad es que sí. Que te faltan ya días, ¿no? ¿Cómo llevas las horas? Porque aparte de que no paras, ¿cómo lo llevas?
Las horas las llevo con la lengua afuera, porque tengo que hacer mil cosas, porque además del pregón y de la agenda del pregonero, que felizmente está muy cargada y muy llena de actos y de momentos bonitos y entrañables. Bueno, pues tiene uno un trabajo, tiene otras obligaciones, tiene responsabilidades en varias facetas. La vida personal también, que casi que está echado a un lado. Y en fin, que nos faltan las horas para completar todo lo que nos gustaría cada día. Y en ese frenesí andamos en estos últimos días.
¿Del diario te liberas un poquito estos días? ¿Te puedes liberar un poco?
Del diario quiero descansar los últimos días, entre otras cosas, y ya es preocupante porque apenas he tenido tiempo de estar con el pregón estos días, porque entre tantos ajetreos lo que no puedo hacer es pararme y bueno, echar una lectura, ni tengo que confesar, no está ni impreso todavía el pregón que yo tengo que hacer en el Falla, porque no he tenido tiempo. Entonces estos últimos días sí quiero parar, descansar y por lo menos buscar esos huecos por la mañana y por la tarde donde sentarme tranquilamente con el pregón, leerlo tranquilo, saber o intentar saber cómo debo decirlo, imprimirlo, tocar ya el papel que voy a usar en el teatro, en fin, familiarizarme un poco con el texto físicamente, ¿no?
Que no se te quede sin tinta la impresora.
Sí, bueno, ya eso sí lo he conseguido, ya he hablado con Luis Lizano, que es un buen amigo que trabaja mucho con nosotros, con la Cofradía del Carmen, en la calle Hércules, y que ya hablé con él ayer para la impresión del pregón del Falla.
Bueno, ya entregado está, porque no te obliga el consejo, ¿no?, a entregarlo hace una semana. Eso no quita para que en los últimos días tú retoques cosas.
Sí.
Entiendo, ¿no?
No estoy teniendo tiempo para nada, pero sí es verdad que cuando lees algo, se te ocurre alguna cosa, tú crees que aporta, lo incluye. Han sido a día de hoy dos, tres pequeños matices que tampoco cambian nada, pero que sí me ha parecido oportuno corregirlo o incorporarlo y lo he hecho, sí.
Si yo cogiera el pregón que tú has entregado y el que vamos a escuchar el domingo,
igual, prácticamente
90 y tantos% sí, igual.
Entiendo que a día de hoy no se percibiría ninguno de los cambios que hay.
Claro, pero imagino que también de todas maneras tú las habrás ensayado, aunque en estos días te busques esos lugares, tú las habrás ya dado muchas vueltas.
Bueno, yo,
¿no?,
lo que sí he hecho es que cada fragmento, cada parte del pregón que he escrito, después sí ha llevado una lectura y una relectura para ver si eso que había hecho o me había salido me gustaba, estaba bien, era interesante, había que quitarlo, cambiarlo, lo que sea, ¿no? Pero lo que es la lectura completa del pregón, tengo que confesarte que no he podido aún, vamos, que no he tenido tiempo. La gente me pregunta cuánto va a durar y digo, pues realmente no lo sé. Espero que no me haya pasado, porque si no tenemos un problema que tengo que empezar a cortar dos o tres días antes del pregón, sería un crimen para mí, pero no lo he leído entero. No sé la duración total por dónde va a girar.
Tú, recuerdo la anterior entrevista que tuvimos cuando fuiste nombrado pregonero, que tú querías que fuera, entre comillas, una cosa amena, ¿no? Una cosa llevadera, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, sí. Que no sé si lo habré conseguido, porque claro, una cosa es lo que a uno le... El pregón al final te lleva... No sé si le pasará a todo el mundo, pero al final te lleva a escribir muy, muy dentro de ti, ¿no? A decir las cosas como tú las ves y las sientes. Y entonces eso hace difícil la valoración. Yo intento ponerme en la piel del espectador, del que va a estar sentado en el teatro, pero realmente al final lo que yo estoy diciendo, para mí todo es muy importante. No porque lo sea o porque yo sea muy importante, sino porque para mis sentimientos, para mi vida, para mi relación con las cofradías, todo lo que viene en el texto es importante. Entonces, yo puedo considerar que es ameno, que no ha quedado un pregón, no sé, aburrido o denso, pero no deja de ser mi opinión o mi impresión, claro, sobre algo mío, además.
¿Cómo de importante es el pregón de la Semana Santa, Pablo?
Pues yo creo que mucho. Y afortunadamente percibo, y este año más todavía, digo más porque lo he vivido más en primera persona, lógicamente, que la ciudad también lo
aguarda, ¿no?
Lo entiende así, le da la importancia que quizá años atrás, décadas atrás, nosotros pensábamos que tenía y no veíamos reflejo, pero que hoy en día sí, ¿no? Y a todos los niveles, además, ¿no? Yo me he encontrado en sitios tan a priori inverosímiles como el estadio del Cádiz, ¿no? Recibiendo la camiseta del equipo, que eso para mí es una demostración de que el pregón importa en la ciudad y tiene su importancia en la ciudad. El equipo de fútbol tiene un guiño con el pregonero de la Semana Santa y eso yo creo que es un reflejo de que la ciudad le da al pregón el sitio que merece.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, aparte de ese gesto del Cádiz en este caso, pero qué es lo que más te ha sorprendido en este tiempo de Cuaresma o estos meses, ¿no? Que ya eras elegido pregonero?
Pues me ha sorprendido el cariño que mucha gente le ha dado, cariño además al pregonero, a la figura del pregonero, que eso me sorprende para bien, me emociona, y también en el plano personal, muchos gestos y muchos detalles y muchos cariños que he recibido por ser la persona encargada de hacer el pregón este año, que me han llenado de manera sobresaliente, ¿no? Porque uno quizás no es consciente muchas veces de la estima, de los sentimientos, del cariño que otra mucha gente te tiene. Y un nombramiento así y unos meses como los que yo he vivido te permite verlo, disfrutarlo, emocionarte con ello y valorar esa respuesta de la gente.
Hombre, eso habla bien de uno, ¿no?
Cuando
cuando recibe ese cariño, ¿no? Habla bien de uno, ¿no? Pensar en ti como pregonero, claro, dice uno, Pablo Duro en el pregón a la Hermandad de la Palma, pues le va a tener un cariño muy especial, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y no tampoco estamos descubriendo nada, ¿no? Eso es así, el pregonero siempre tiene un matiz más ahí, ¿no? Importante, ¿no?
Entiendo que es casi obligado, aunque sale solo, lógicamente, pero sí, claro, es las querencias de uno salen a relucir, ¿no? Y en mi caso ha pasado. Las cofradías y las imágenes que de alguna forma han marcado mi vida hasta el día de hoy tienen una cuota más de cariño en el pregón. Se plasma, se aparece, sí.
Es que aunque tú vayas a tener cariño con todas las hermandades, todas las imágenes, pero es que eso es inevitable, ¿no?
Claro,
es inevitable,
sí,
¿no?
Sí. Sale solo. Yo lo digo mucho, yo tenía una idea, un hilo conductor no es el resultado final, y yo no he escrito el pregón con una libreta al lado diciendo yo tengo que mencionar a esto, a lo otro, a esta cofradía, sino eso ha ido saliendo solo. Y ha sido después cuando me he dado cuenta que efectivamente hay pasajes un poco más señalados a hermandades y a imágenes que han ocupado una parte importante de mí en todos estos años y que se refleja en el texto, ¿no?
De quien unos recuerda, uno escribiendo el pregón recuerda a otros pregoneros, otros pregones o no, o prefieres escapar de eso.
Sí, yo he intentado aislarme de eso.
Hacer lo tuyo propio, ¿no?
Porque
¿verdad, no?
Tenía miedo de que cualquier pregón, a mí el pregón es algo que siempre me gusta. Por poco que me guste, siempre hay pasajes, momentos que me parecen muy muy bonitos, muy curiosos, muy bien llevados. Y tenía miedo de que si me ponía a escuchar y a leer pregones pasados, me fuera a contagiar y al final fuera yo a hacer o una copia de eso que ya han dicho o a interpretar un papel o un tipo de pregón que no es el que salía de mí, ¿no? Entonces lo he evitado, no he visto nada ni he escuchado nada, y cuando aparecía algo de pregón lo quitaba porque no quería intoxicarme, para bien o para mal, con nada de lo que haya pasado en los años anteriores, en el Falla o en otras ciudades.
Sí, sí, sí. Alejarte de todo eso un poco.
Claro,
¿no? Claro.
Porque además yo valoro mucho la personalidad de quien se pone en el atril para lo que sea, ¿no? Que sea la autenticidad. Se designa una persona, pues que sea esa persona la que nos hable. No se invente ningún personaje ni haga cosas que no son suyas, ¿no? Y entonces eso lo he querido hacer así. Me he sentido cómodo, me ha resultado más fácil porque bueno, yo voy a decir lo que yo tengo, lo que yo siento por las cofradías y como yo veo la Semana Santa.
¿Has pedido consejo? ¿O te han escuchado parte del pregón?
Bueno, mi mujer es la que ha estado desde el principio hasta el final, al lado mía cuando yo necesitaba que comprobara algo, que leyera algo que me había salido, que se sentara a mi lado y me escuchara algún pasaje.
Ella es buen jurado.
Sí. Además, yo le pedí que no fuera condescendiente en ningún momento.
Que se fuera dura, ¿no? Necesitaba fuera exigente.
Piernas al tobillo, necesitaba yo.
Pero bueno, no, es que eso al final es bueno, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, hombre, yo no.
Y tener
no he querido.
Tan cofrade, evidentemente.
Además, me ha resultado curioso y me parece muy bonito, pero yo no he querido. Hay pregoneros que preparan lecturas del pregón a un grupo reducido de amigos o hacen una lectura a la familia. O yo me he enterado ahora, claro, yo soy todo un inexperto en esto de los atriles, pero está más extendido de lo que yo sabía. Yo no sabía que eso se hacía. Pero aún así, yo he querido que sea algo nuevo para todo el mundo. Que yo me presente, me descubra allí a todo el mundo. A los que no me conocen y a mi familia y a los amigos más cercanos, ¿no? Y entonces sí quería que alguien, hombre, no ir al falla sin que nadie. Que quería tener una voz, al menos que me dijera, oye, por aquí vas bien, esto quítalo, claro. O lo otro tal. Y desde el principio tuve claro que tenía que ser Maite, por aparte de la cercanía, por su conocimiento, bueno, por profesionales y cofrades y de todo tipo, ¿no? Entonces ha sido la persona que me ha guiado en todos estos meses.
Al hilo de Maite, mira, faltan pregoneras en Cádiz, o candidatas a pregoneras.
Yo creo que hay candidatas. Muchas y creo que irán saliendo poco a poco. Lo que no comparto, que igual alguna vez se ha pecado de eso, es que se decante, es decir, que el año que viene el consejo decida que hay que ser una mujer.
Ya.
Y ahora la busquemos, ¿no?
Ya.
Que yo creo que no hace falta. Hay mujeres que llevan años haciendo cosas, hay chicas jóvenes que han hecho cosas también que son interesantes y yo creo que hay mucha mujer y el falla, yo entiendo que vamos a ver muchas mujeres en los próximos años, como hemos visto varias mujeres años atrás, ¿no?
Pablo, ¿cómo van a ser las horas previas al pregón?
Pues mira, el sábado es también muy intenso en agenda y en preparativos. Y el domingo voy a ir al Carmen. Voy a celebrar misa a las 9:30 de la mañana, una misa íntima que vamos a hacer allí, porque yo quería, bueno, pues escuchar y celebrar misa antes del pregón, a los pies de la Virgen del Carmen, lógicamente, que es donde estará el pregón.
Ya tú preparado, evidentemente, entiendo,
sí,
listo.
Sí, ya, listo, para
listo.
Para Albero. Y tal como termina la misa, recogeremos el pregón en la Casa de Hermandad. La cofradía del Carmen ha tenido a bien bueno, pues organizar o celebrar un desayuno de convivencia que tendremos y de allí camino del falla, por bendición de Dios abajo llegaremos al falla.
Porque si fuera carnaval, pasa calle sería, pero
algo así.
Sería así. Evidentemente el pregón no es el mejor sitio donde pueda dormir, ¿no? Donde pueda estar
sí,
lógicamente, ¿no?
Eso no.
A los pies de Virgen del Carmen, ¿no?
Lo tenía claro porque bueno, porque el Carmen es la que organiza, la que circunda mi vida, la que me marca en todos los sentidos. El Carmen es a la que fui a refugiarme cuando el consejo me llamó y vi que esto iba en serio del pregón y yo no me veía capacitado. Y allí voy todos los sábados y pongo a los pies de la Virgen pues, todo lo que tengo y todo lo que ha pasado y lo bueno y lo malo y toda mi vida, ¿no? Y entonces pues el pregón no podía ser de otra manera que estuviera allí, que va a estar el sábado en la sabatina, que procuro no faltar nunca, se quedará allí, el domingo lo recogeré.
¿Cómo quieres que sea esta Semana Santa?
Bueno, para empezar...
Que no llueva.
Eso te iba a decir.
Porque este fin de semana llueve.
Para empezar con sol y con buen tiempo. Y bueno, porque sea... Mira, si la Semana Santa es normal, quiero decir, si no hay incidencia, no llueve, a ninguna cofradía sufre ningún percance en su recorrido, será una gran Semana Santa. Y la viviremos cada uno como puede, como entiende, como quiere. Y entonces seremos todos muy felices. Así que no haya ninguna incidencia que nos pueda alterar el buen desarrollo de la semana.
¿Ya tienes claro en qué hermandad vas a estar procesionando?
No, porque tengo alguna invitación ya cursada, la que lógicamente haré todo lo posible por acudir. Y bueno, donde me vayan invitando y yo buenamente pueda estar, porque tendré que compatibilizarlo con el trabajo, lógicamente, pero haré por escaparme a todos los sitios donde el pregonero sea allí recibido y quieran que el pregonero comparta con ellos un rato.
Sí. Podría tener un hermano gemelo y te hubiera ayudado, porque vamos, lo que te espera es curioso también, compañero del trabajo.
Bueno, pero será bonito, ¿eh? Ya estoy en el final de la Cuaresma y, por desgracia, tengo que decir, el otro día iba camino de la función de descendimiento, e iba pensando que al día siguiente era la función de Buena Muerte, que además es mi cofradía, y que era la última, salvo que hubiera, ya no se me acababan las funciones, ¿no? Que era una parte de la actividad del pregonero, asistir a las funciones donde se le invite, y había pasado la última. Han sido muchos actos, han sido muchas convocatorias, todavía me quedan unas cuantas esta semana. Pero he estado muy feliz, no me ha pesado ni me ha... He estado cansado físicamente, pero no me ha pesado ni mucho menos. De hecho, si hubieran llegado más, hubiera ido a más, porque lo estoy disfrutando mucho, lo estoy viviendo con mucha intensidad.
Pablo, una más, ¿qué quieres dejar cuando acabe el pregón el domingo a eso, no sé, de la una y pico, las dos, cuando acabe en el falla? ¿Qué sensación quieres dejar en el público, en los cofrades y de esta ciudad?
Bueno, pues yo lo digo mucho, ¿no? Bueno, aparte de que no salgan de allí diciendo que vaya tostón que nos ha dado Pablo.
Menos mal que ha acabado.
Exactamente. Eso es lo primero. A mí lo que me gustaría es, que yo creo que en parte debe ser uno de los objetivos del pregón, ¿no? Que la gente salga de allí con la emoción y la ilusión de que esto ya está aquí. Que el anuncio efectivamente sea anuncio. Y encienda los sentidos de toda la ciudad respecto a la Semana Santa que nos viene, ¿no? Y luego, bueno, pues si consigo, porque en el pregón hablo mucho de la Semana Santa y de las cofradías y de muchos aspectos de las hermandades y de la ciudad con las salidas procesionales, con todo eso, si en algún pasaje alguno o poco a poco a todos les va llegando algo del pregón que se les quede guardado en el corazón, pues yo sería el más feliz del mundo.
Pablo Durio, pregonero, tuya es la palabra. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Nada, gracias a ti, Rubén.